Wagner, solo Wagner. Eso es lo único que cuenta. Así es como concluían habitualmente las clases del maestro Bruckner. Ferviente católico, no tenía reparo, en cambio, en hacer hueco dentro de su peculiar devocionario al misticismo casi pagano del autor de Tristán e Isolda. Recordaba su breve encuentro con él como uno de los momentos más gozosos de su existencia e instaba siempre a sus alumnos a tomarlo como la más perfecta de las referencias, a todas luces insuperable. Sin embargo, maestro, apuntaba a veces en sus clases su alumno Rudolf Kretinovsky, él no llegó a cultivar la sinfonía como sí hace usted. Yo soy un músico limitado, replicaba. Y además, ¿quién dice que no escribía sinfonías? Sus dramas musicales pueden ser considerados como tales, aunque en ellos se escuche la voz humana. También Beethoven la utilizó en su novena. Yo, en cambio, suspiraba, nunca podré llegar a esas cotas de la expresión espiritual. Él ha hollado terrenos que parecían vedados a los simples mortales. Claro que Wagner era mucho más que eso. No sería un simple mortal, pero ahora está simplemente muerto, apostilló en una ocasión su alumno adolescente Fritz Kreisler con ironía, a lo que el maestro reaccionó con un escandalizado aspaviento. No admitía chanzas a costa de su ídolo, era como burlarse de la música misma. Una y otra vez hacía que sus alumnos analizaran y realizasen ejercicios sobre temas de Parsifal o los maestros cantores, y más tímidamente les mostraba la partitura de su sinfonía número 3, escrita a partir de leitmotivs wagnerianos. La obra es buena porque me limité en ella a engarzar las magistrales creaciones del maestro, explicábanos sin bajar la mirada sonrojada. Cualquier halago hacia su obra, o siquiera el intento de compararla con su ídolo, causaban una mezcla de turbación y severidad tales en el maestro que hacía tiempo que los pupilos habían desistido de convencerle de su propia valía. Hasta aquella tarde en que Kreisler levantó la mano derecha que llevaba envuelta en un pañuelo. Yo creo, maestro Bruckner, que debe haber alguna forma objetiva de dilucidar el valor de una creación musical. ¿Y cómo? Se maravillaba el anciano. A menos que Cristo bajase del cielo para indicar su predilección por tal o cual partitura, le parecía imposible hallar un juez imparcial. Otro de los alumnos, llamado Schultz, razonó con que la naturaleza, como creación divina en cuya gestación y desarrollo no intervenía la mano humana, podía perfectamente servir de baremo al valor de una obra de arte. Bruckner no acertaba a entender lo que querían decir. En esto sintió el lomo de su pequeño pug, Mops, restregarse cariñoso contra sus piernas. El maestro lo tomó entre sus manos nudosas y le rascó la cabeza con aquellos dedos con los que tan diestramente tocaba el órgano. Kreisler chasqueó los de su mano vendada. «Ya está», propuso. «El perro no ha recibido educación musical alguna. Mops es un ser puro que por fuerza ha de reaccionar con total sinceridad a lo que escuche». ¿Cómo? Bruckner contempló a sus alumnos de hito en hito. Luego cogió al perro entre sus brazos y se lo acercó al rostro. El animalito le lamió la mejilla. A Krasinovsky le pareció una idea excepcional. Pidió sentarse al piano y tocar a Wagner para observar su reacción. Al maestro le parecía que la broma estaba llegando demasiado lejos y además encontraba todo aquello insultante para con la memoria del hombre al que más admiraba en el mundo. Pero Krasinovsky se limitó a tocar el tema de la muerte de Amor de Isolda y entonces sucedió algo sorprendente. El rostro de Mops se contrajo con horror y saltó de los brazos de su amo para ir a refugiarse entre las cenizas de la chimenea apagada. Les costó sacarlo de allí porque se resistía como una rata acorralada. El rostro de Schultz quedó salpicado de manchas de hollín con la forma de las pezuñas del perrillo. ¿Cómo puede ser que Wagner le cause este efecto? Se preguntó Bruckner con gran desazón. No puede ser. Habrá sido otro el motivo de su reacción. Probemos con otra música, propuso Kreisler. Krasinovsky, ¿por qué no tocas algo de nuestro maestro aquí presente? Dicho y hecho, su colega interpretó un tema del Te Deum de Bruckner. La reacción del cánido fue entonces de revolcarse alegremente por el suelo y mover su retorcido rabo. Incluso hasta en su alegría, acabó por orinarse en los zapatos del viejo compositor. Este no sabía si reír o llorar. ¿Lo ve, maestro? Afirmaron los alumnos con emoción. El perro no miente. La música de Anton Bruckner es mejor que la de Richard Wagner. Bueno, bueno, meneaba el profesor la cabeza con expresión confusa y decidió que ya estaba bien de experimentos extraños. Ordenó que siguieran desarrollando la fuga que les había propuesto como ejercicio y la estancia se sumió en un rumor de vuelaplumas y sonrisas malamente contenidas. ¿Qué le ha pasado a usted? Es lo único que añadió Bruckner cuando llegó la hora de dar la clase por concluida. Se refería a la mano herida de Kreisler. Este explicó vagamente algo de una puerta cerrada con demasiada premura. El viejo profesor asintió y luego abrió la puerta despidiéndolos con su cordialidad de siempre, tal vez algo menos serena que de costumbre. Una vez en la calle, los alumnos estallaron en carcajadas. Les había costado lo suyo que el perro llegara a reaccionar negativamente ante la música de Wagner y positivamente ante la de Bruckner. Concretamente, 2 semanas de pellizcarle al son de Tristán y de obsequiarle con salchichas cuando sonaba el Te Deum. De hecho, ante la crueldad desplegada, el animalito había llegado a morder al inmisericorde Kreisler, de quien había partido la idea del experimento. Pero el maestro lo merecía. Tal vez así valorase un poco más su extraordinario trabajo. Y ya puestos, sugirió Krasinovsky, podríamos hacer esto a gran escala, amaestrando al público para que recibiera mejor las sinfonías de Herr Bruckner. Me temo que eso costará algo más, replicó con tristeza Schultz. Ajeno a todo esto, frente a su piano, Anton Bruckner recuperaba con entusiasmo un proyecto de nueva sinfonía abandonado meses atrás como consecuencia de las dudas. Y seguro ahora de contar con un juez más justo que los temibles críticos que, como Hanslick, acostumbraban a despellejarle en la prensa, preguntaba una y otra vez a su perro, que dormitaba ahora risueña a sus pies. ¿Y esto, querido Mops? ¿Te satisface? ¿Te parece bien la fuga? ¿Quieres que lo toque otra vez?